Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, mi guarda, intercede por mí. Pues seguimos viajando y nos vamos a un pequeño pueblo de Palestina, en la apartada Galilea, donde habita una criatura elegida por Dios desde toda la eternidad para ser la madre del Redentor. Es una virgen de la casa de David que vive en la fervorosa expectación del Mesías. Sabemos que en aquella época estaba como en el ambiente, el ansia de que llegara ya el anunciado desde tantos siglos antes. Y alguien como ella, pues, tendría una vivísima expectación. Su corazón inmaculado late solo para Dios, rico en misericordia y fiel a sus promesas, hasta el punto de que ha tomado la decisión, por inspiración divina, de permanecer siempre virgen. Dicen algunos escritores que su ilusión sería, pues, servir en la casa donde hubiera llegado el Mesías. Creo que efectivamente esas palabras suyas de cómo puede ser esto porque yo permanezco virgen, pues manifiestan una intención permanente por inspiración divina. En aquel minúsculo lugar de Galilea, tan pequeño y desconocido que no hay ninguna referencia a Nazaret en los pasajes del Antiguo Testamento, María lleva una vida común y corriente. Conoce los vaticinios mesiánicos y ansía que llegue el momento que se cumplan, y su existencia en medio del trabajo ordinario constituye una conversación ininterrumpida con Dios. Pues el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El Papa Benedicto, en un libro pues muy, no tiene mucho que ver, pero cuenta lo que viene en el Protoevangelio de Santiago, en lo que concierne a la Anunciación, un evangelio que tiene sobre todo un evangelio apócrifo que tiene el mérito de su antigüedad, porque es del siglo II. Y dice que a pesar de haber conservado algunos elementos fantásticos, legendarios, tiene sin embargo como recuerdos auténticos. Ahí sabemos, por ejemplo, por el Protoevangelio de Santiago, cómo se llamaban los papás de la Virgen. Y otros muchos detalles también, como la presentación de la Virgen en el templo. Y en lo que se refiere a la Anunciación, el Protoevangelio de Santiago dice que fueron dos momentos que podemos, pues, imaginarnos muy, muy fácilmente, porque además ustedes que han ido a Tierra Santa pues saben que en Nazaret hay dos lugares, bueno, hay más, pero dos lugares muy, muy importantes: uno que se llama la Fuente de la Virgen y otro, lógicamente, la Iglesia de la Anunciación. Dice el Protoevangelio de Santiago que María estaba en la fuente, que había ido a llenar un cántaro, a llenarlo de agua, y de pronto oyó una voz: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero no vio a nadie. Se puso a mirar a derecha e izquierda para ver de dónde podía provenir esa voz. Y toda temblorosa se asustó, como después le dirá el ángel: no temas, María, se se fue corriendo a su casa. Dejó en su casa el ánfora, cogió la púrpura, se sentó en su escaño y se puso a hilar, como a veces hacemos cuando estamos nerviosos, como voy a ponerme a hacer algo, a ver si se me pasa el susto, el miedo. Y ahí se le aparece el ángel, se presenta ante ella, diciéndole: no temas, María, pues has hallado gracia ante el Señor Omnipotente y vas a concebir por su palabra. Es el capítulo 11 del Protoevangelio de Santiago. Y esta tradición de duplicidad de lugares corresponde en estos dos santuarios: el santuario oriental de la fuente, no es un santuario católico, sino ortodoxo, y la basílica católica, construida alrededor de la gruta de la Anunciación. Entonces el Papa Benedicto, como suele hacer, pues empieza a sacar consecuencias teológicas de por qué primero junto a la fuente, por qué el lugar del agua, la fuente que es el símbolo de la vida, donde va a venir la vida, va a proceder la vida de, pues en esa imagen de Cristo que es la vida. Pero junto a la fuente está la casa, que es el lugar de reunión y de oración. Cuando quieras rezar, ve a tu aposento, pues en las representaciones de la Anunciación, pues no se suele poner la primera, sino la segunda, María en su casa, María recogida. Porque es algo tan personal que requiere la discreción de la casa. El anuncio no se lo iba a dar en la calle, digamos. Las investigaciones del padre Bagatti han traído a la luz que ya en el siglo II, en la gruta del saludo del ángel a María en Nazaret, una mano escribió en lengua griega Ave María, desde el siglo II. Pues nosotros tenemos esta enorme alegría de conocer el misterio y de estarlo constantemente recordando, por lo menos a las 12 del día, cuando no estamos en tiempo pascual. Y cada vez que rezamos el Ave María, estamos repitiendo las palabras del ángel. Y podemos, ante este prodigio, que lógicamente, como siempre, nos rebasa de manera absoluta, no alcanzamos a comprender todo el don que Dios nos ha hecho al encarnarse en alguien de nuestra misma raza, nuestra raza humana, pues este prodigio de los prodigios, que Dios no solo se haya hecho hombre, sino que además siga siendo hombre y sea hombre para siempre, y no se queda en el prodigio en su persona humana que asume en su persona divina que asume una naturaleza humana, sino que nos toca en lo más profundo. La oración colecta de la misa de la Anunciación, de la Encarnación, dice: Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al encarnarse en el seno de la Virgen María, participara en toda nuestra condición humana, concede a quienes lo reconocemos como Dios y hombre verdadero, participar por medio de la gracia de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, etc. Creo que podría, a lo mejor antes de la Encarnación o antes de toda la revelación de Cristo, parecer bastante herético. Es decir, fíjense que porque Dios se hace hombre, ahora resulta que ustedes van a poder ser dioses, van a poder estar divinizados. Y entonces comprendemos por qué San José María decía: es que ese es el fundamento de la vida de los hijos de Dios en el Opus Dei, esta conciencia de decir: oye, no te preocupes por nada, o sea, ¿de qué te afliges? ¿Por qué andas con la mirada baja? ¿Por qué tienes una visión corta o un poquito triste o a veces negativa? Si tienes naturaleza divina, si te has constituido una nueva criatura, si el Padre, al, al verte ve a su hijo y por lo tanto te ama como ama a su hijo. Y esta participación en la naturaleza divina te hace pues mediador entre lo terreno y lo divino, entre Dios y los hombres. Vamos a pedir que nos conceda también San José María, con su poderosa intercesión, aquello que quiso tanto que tuviéramos y que estuviéramos fundamentados en esa verdad realmente básica y pues no sé, que tiene que empapar nuestra vida. Es decir, ¿sí crees que eres hijo de Dios? No como decimos que somos hijos de pues, el cura de Hidalgo porque es el padre de la patria, o que somos hijos de este pensador porque es nuestro maestro, sino porque somos hijos en sentido propio de participar en esa naturaleza. Es una cosa muy fuerte, como sabemos, porque esta mesa pues, no es hija del carpintero, no está participando de su naturaleza, y esta lámpara pues no es hija del fabricante, es un producto que hizo en su empresa, pero este gorrión pues sí es hijo de este gorrión, y esta jirafa pues es jirafa porque sí participa de su naturaleza, y tú eres de estirpe divina, o sea, no vas a tener nunca una baja autoestima o una consideración sesgada del proyecto de Dios, porque podemos andar como siempre un poco perdidos, como un poco desubicados. Entonces tenemos que volver a oír las mismas cosas de siempre, tenemos que recordárnoslas, tenemos que decir, ¿y por qué puso San José María como primera pregunta del círculo? He considerado frecuentemente mi filiación divina, cada día, o sea, me apoyo en esta verdad, porque las verdades no se quedan en el enunciado, sino en la realidad. Pues comprende lo que eres, o sé lo que eres. No puede Dios darte nada más grande, absolutamente nada. Tendremos que decir como decía María, ha hecho en mí grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas. No te preocupes que si te enojaste con no sé quién, que si te ven mal no sé cuánto, que si te critican no sé quién, que si una persona no sé qué hizo, si la otra no sé cuánto, o si yo mismo he fallado en tal y en tal. Pues tu Padre Dios lo que quiere es que tengas esta profunda conciencia y que la vivas siempre, como que te conviertas en lo que eres. Entonces eres mucho más que hombre, y pase lo que pase, pierdas tu inteligencia y acabes totalmente descerebrado o absolutamente inutilizado porque estás en estado vegetativo, o porque quebró tu negocio, o por lo que sea, tu filiación divina no la pierdes, solo la podrías perder por un pecado mortal. No es tan terrible el pecado. Me hace perder la participación en la naturaleza divina. Pero si no ha sucedido eso, que con la gracia de Dios no sucederá nunca, tengo siempre esta conciencia. Me hace su hijo realmente. Soy una nueva criatura. No es un cambio accidental, sino sustancial. Me cambia mi naturaleza. Por eso el pobre de Nicodemo no entendía. Y a lo mejor nosotros somos como Nicodemo también muchas veces, ¿no? No, es que es una cosa que está más allá de nuestra capacidad. Pues miren qué amor tan grande nos ha manifestado el Padre, haciendo que no solo nos llamemos, sino que seamos hijos de Dios. Pues aquella mentirota que le dijo Satanás a Eva, que serán como dioses, pues en un cierto sentido tenía razón. Serán como dioses, pero no al margen de Dios, no por su cuenta, sino, es decir, perdidos en la obediencia al plan de Dios, serán como dioses. Se lo decía porque él había perdido esa posibilidad. Había cometido el grandísimo error de no querer servir de querer igualarse a Dios, ese querubín de grandísima perfección. Pues concédenos, Señor, que nunca rebajemos tu proyecto. Y esto, pues, lógicamente tiene muchas consecuencias en nuestra vida. Si tenemos cada vez más la acción de este don del Espíritu Santo, que es el don de piedad, el don de la conciencia de los hijos de Dios, como le pasó a San José María en el tranvía. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues, lógicamente, una visión absolutamente positiva de todo. Ha hecho en mí cosas grandes. Y por lo tanto, pues todo es bueno, todo es buenísimo para los hijos de Dios. Pueden estar tristes los hijos de Dios, pueden ser negativos los hijos de Dios. Pueden olvidar que están en las cosas de su Padre. Pues la conciencia, tener conciencia. Y después, pues estamos invitados a decir, propaga esta verdad. La gente no entiende, no sabe, cree que son animales. Pues ha hecho mucho daño, yo creo que ha hecho mucho daño, aunque Aristóteles tenga tantas cosas buenas, pues la definición del hombre, ¿no?, como un animal racional. Los padres por eso decían, no somos animales racionales, somos cuerpo, alma y Espíritu Santo. Espíritu Santo que informa el cuerpo y el alma, y que es precisamente lo que nos hace, pues, tener otra naturaleza, que ya no somos del reino animal, somos del reino de los hijos de Dios, que estamos sumidos en la caducidad de la materia, pero estamos en otra dimensión, mucho más de lo que ustedes quieran. Ahora que a los herederos de las casas reales les ha dado por casarse con plebeyas, pues una plebeya dice, híjole, pues yo era una plebeya y ahora resulta que soy princesa o que soy reina, soy la reina, mis hermanas siguen siendo plebeyas, yo soy reina. Pues no tiene nada que ver, o sea, vamos a reírnos de la suerte de Leticia o de quien sea, pues estamos en una dignidad infinita, incluso superior a la creación puramente angélica, aunque ellos también son hijos de Dios. Pues ojalá que nos dé también la posibilidad de decir, bueno, es un apostolado como positivísimo, voy a decir a la gente, pues, ¿qué eres? Como que no pierdas tu conciencia, la conciencia de lo que estás llamado, no te rebajes. Es muy difícil porque pues es una verdad de fe y además no se nota, o sea, no tengo yo ninguna diferencia, ni ustedes tampoco, con las personas que no están participando en acto de la filiación divina. Pero por eso también decía San José María, pues que en el apostolado tenemos que llegar a la confesión, o sea, a que la gente esté en gracia, que vivan en gracia, que permanezcan en gracia, porque si no, no sirve nada. ¿Para qué me sirve? Es un poco feo decirlo, pero en una institución educativa de cualquier tipo, una obra corporativa, una obra apostólica, no están en gracia, pues son cadáveres ambulantes, o sea, se está frustrando el proyecto, aunque sea el ranking número uno de la revista Forbes o lo que sea, no sirvió de nada. No estamos en lo esencial. Somos como el hijo pródigo cuando estaba lejos. Pues puede volver, puedes volver. El Padre te espera. Y nos llevará también a tener, pues, una absoluta confianza en la providencia. Estamos en tus manos, absolutamente todo, como nos recuerda tanto el Señor en el capítulo sexto del Evangelio de San Mateo. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se inquietan? El Padre Celestial los alimenta, los cuida, valen más que todos los pajaritos, más que todos los lirios del campo. Bueno, si Dios es mi Padre y yo soy su Hijo, pues, ¿qué otra consecuencia? Bueno, pues tu sencillez en el trato con Dios. Con una una verdadera pues, confianza filial, estamos en familia, o sea, no te preocupes. Una constante serenidad y un inagotable optimismo. Un amor cristiano al mundo y a las realidades creadas por Dios. Son regalos de mi Padre. Aquí que estamos pues en un entorno tan bonito. Pues qué bueno sería que tengamos una actitud muy agradecida. Así, gracias por las nubes y gracias por las estrellas y gracias por la brisa y gracias por esta flor. Y gracias por los colores. Son regalos de mi Padre. Qué Padre tan generoso, tan bueno. Una profunda paz en el alma que puede ocurrirme si todo procede de la mano amorosa del Padre Celestial. Si cuenta los cabellos de mi cabeza. Omnia in bonum. Pues danos siempre la paz. Y danos siempre la alegría de los hijos de Dios. Su padre, de verdad que se preocupaba cuando veía a algunos hijos suyos que no estaban alegres. A veces incluso les decía a algún chico por ahí que se encontraba, no hay nada que justifique esa cara que llevas. No hay nada que te haga tener ese ceño fruncido o esa boca. Como, no sé, como con los labios apretados. Estás perdiendo la conciencia de que eres hijo de Dios. Y nos ve, nos hace ver a los demás como hermanos. Todos somos iguales. Nos ayuda a superar cualquier discriminación. O cualquier clasificación. Este es joven, este es viejo, este es listo, este es tonto. Este es tóxico, este no es tóxico. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y nos alimenta con el pan de los hijos. Un pan que nos hace ser más y más hijos. Nada hay que intensifique tanto nuestra filiación divina, nuestra conciencia de la filiación divina. Porque pues la Eucaristía viene a darnos el aumento de gracia santificante, y como es el aumento de gracia santificante, pues aumentan las virtudes infusas y los dones. Si yo comulgo bien, si me transformo más en Cristo, pues comprenderé también un poquito mejor qué grandeza tengo como hijo de Dios cuando tengo este alimento, cuando mi Padre me da este alimento. Dice que por eso a Jesús le llamaban Rabuní o Rabí o Raboni, porque es maestro. ¿Y cuál es la lección fundamental que nos da? Pues la lección de ser hijos. O sea, él sabe cómo son los hijos o cómo deben ser los hijos de Dios, porque él es el hijo por naturaleza. Nosotros somos aprendices de hijo. Entonces tenemos que decir siempre, bueno, fíjate en Cristo, fíjate en esa, pues no sé, en esa perfecta pureza de su corazón, en esa perfecta confianza en el Padre, en ese abandono en el Padre. Y por eso nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, es decir, cuando recen, digan, Padre. Dicen que en el Corán a Alá se le llama de 90 formas distintas, pero nunca, jamás se le llama Padre. Parecería una irreverencia. Se le puede decir lo que sea, pues, sea el Altísimo, el Omnipotente, lo que sea, pero Padre, Padre, y todavía más Abba, Pater, Papacito. Pues se lo debemos al sí de María, por ella nos han venido todas las cosas buenas. Pero si dice Papa Benito, bueno, es que a lo mejor ahí con la fuente, dice, es que va a empezar a brotar la vida. ¿Qué vida? Pues la vida divina. La vida divina ya después se hará la plenitud de la anunciación en tu recogimiento, en tu casa. Te vendré a hablar de eso. Pues son realidades para meditar. Somos domestici dei, de su casa, de su familia. Todo lo suyo es nuestro. Por eso no decimos, bueno, pues soy un asalariado, necesito una, no sé, un pago de cualquier tipo. Estoy en las cosas de mi padre. Pues miren qué amor tan grande nos ha manifestado el Padre. Qué cosa más increíble. Ya sería mucho que nos llamáramos hijos de Dios. Bueno, pues ok, te doy permiso de que me llames hijo mío. Me puedes decir padre. Pero no es que solo nos llamamos, sino que somos. Si yo me pinchara una mano con una aguja y me saliera sangre, ¿tienes sangre de hijo de Dios? Es un hijo de Dios. No puedo yo pues tener otra conciencia de esa realidad. Pues somos hijos de Dios gracias a la hija de Dios, a la hija predilecta del Padre. Lo ha hecho posible. Entonces entendemos cómo pues el misterio de la encarnación no se queda en Cristo, sino que como que nos involucra en lo más profundo a cada uno de nosotros y nos lleva otra vez a esas ideas fundamentales, ideas madres, ideas en las que tenemos que estar siempre apoyados, que nos repetía San José María, que el fundamento de la vida de los hijos de Dios en el Opus Dei es el sentido de la filiación divina. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.